COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos muy cerquita de que muchísima gente pueda cogerse las ansiadas vacaciones. Unos cuantos lo van a hacer ya mañana viernes, a las puertas del fin de semana y empalmando con el mes de julio. Otros esperarán al clásico mes de agosto. Pero para mucha gente supone un tema de estrés. Estrés porque se están multiplicando las estafas a través de internet en diferentes plataformas, de gente que alquila apartamentos y que luego ve cómo, después de haber satisfecho unas cantidades como fianza o a veces en su totalidad, llegado a su destino, ni el apartamento existe, ni el sujeto que nos dio la información contesta y responde a cualquiera de nuestras llamadas. Además, está el caso que, bueno, si no te ves envuelto en este tipo de delitos, incluso en tus vacaciones habituales con la familia, con la pareja, eres víctima de la ansiedad y del estrés por diversas circunstancias. Soy Carles Villeta y hoy quiero hablarte de todo esto en este mediodía que dedicamos al estrés vacacional y, ojo, sobre todo a las estafas de las que podemos ser víctimas por más que pongamos toda la atención en esos anuncios que a veces consiguen, lógicamente, engañarnos. Pues hablando de esas estafas de las que todos podemos ser víctimas, hoy tenemos justamente a una persona hoy aquí en el estudio que nos va a dar su testimonio de cómo lo vivió ella, que, bueno, pues efectivamente fue víctima de una de estas estafas a través de una plataforma de muy conocida, de mucho prestigio, pero que aún así se cuelan ahí los delincuentes y es difícil de detectarlos. Tengo aquí a mi lado a Merche Bosch. Hola, Merche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame, tú viviste un episodio de estas características justo hace un año, ¿no?
Sí, el verano pasado.
¿Cómo fue aquello? A ver, cuéntame.
Pues hice la reserva a través de la plataforma, que es muy conocida, como has dicho, y error mío no contactar con el anfitrión previo
al pago.
Uh-huh. Porque yo lo pagué todo de una.
O sea, tú anticipaste todo el precio del alquiler, ¿no?
Sí.
Por el tiempo que tenías previsto, que era una semana.
Una semana, eran sobre 800.
O sea, no era una fianza, era el pago completo.
Sí. Mm. Y lo pagué todo y el día que tenía que entrar en el apartamento, llego a Mojácar.
O sea, viajaste desde aquí a Mojácar con todo lo que ello conlleva, coche cargado, ¿no?
Hijos y todo.
Sí.
A 40 grados, porque Mojácar es precioso, pero hace un calor insoportable.
Ajá. Uh-huh.
Y llego allí y me pongo en contacto en ese momento con el anfitrión, bueno, antes de llegar, y no me contesta, no me da las credenciales para entrar al apartamento. Y llegamos a un sitio que sí que había muchos apartamentos, pero el apartamento que me indicaron, uh-huh, a través de la plataforma no existía.
Ya. O sea, estaba, digamos, el complejo sí que existía, pero no ese apartamento concreto, no había...
No existía
razón
y nadie me contestaba.
Ya. Claro, ¿cuándo te diste cuenta de que te habían estafado?
Pues cuando vi que nadie me contestaba, entonces me quedaba
en la calle. ¿Tuviste claro que habías sido víctima de una estafa, ¿no?
Entonces me pongo en contacto con la plataforma, que ellos sí que me respondieron, aunque no te dan una solución inmediata. Tú has pagado tu apartamento, que no existe, ¿vale?
A un señor que existe, pero no se sabe nada de él.
La plataforma sí que se hace responsable, no por el total, pero por una parte de toda del pago que has hecho y demás, pero no en ese momento. Eso te lo devuelve en 2 meses después.
¿Qué porcentaje conseguiste recuperar?
Yo el 100%, pero porque soy muy insistente.
Sí, la plataforma se hizo cargo de todo ese dinero.
Sí.
¿Y cómo conseguiste esa solución? Porque la verdad es que a priori entiendo que, bueno, cualquiera pensaría, bueno, esto ya me han engañado, pues ¿qué le vamos a hacer? Chécame un poco cómo fue ese proceso.
Yo me pongo en contacto con la plataforma, ellos intentan ponerse en contacto con el anfitrión, que tampoco pueden.
Uh-huh.
Entonces tengo que tomar la determinación, pues, de irme a un hotel. Yo me voy al hotel, pero antes de irme al hotel les digo que me envíen toda la conversación grabada, que esto lo utilizan mucho, esta conversación va a ser grabada. pues me enviaron la conversación grabada y a través de la plataforma me puse en contacto con atención al cliente y tuve pues varias conversaciones con ellos. No me querían dar en un principio el 100%, pero al final conseguí que me lo devolviesen todo.
Hablas de la conversación grabada que mantuviste con atención al cliente de la plataforma.
Sí.
No, por supuesto, del sujeto este con el que tú no habías hablado
no.
en ningún momento.
Y nunca hablé con
él. Nunca hablaste con él. Había
jamás.
Un teléfono ahí. Llámame cuando llegues, pero no, nunca
nada.
Más.
No se puso en contacto conmigo. Yo lo intenté en varias ocasiones.
El argumento que tú utilizaste para intentar, para conseguir, vaya, de hecho lo conseguiste, esa devolución del importe, fue que se les había colado a ellos un estafador en su plataforma y que no habían verificado, ¿no?
Exacto.
Que eso era real. Entiendo que ahí fue donde tú te pudiste agarrar, ¿no?
Exacto. Justamente eso, porque como es una plataforma muy conocida, bastante seria, que tiene mucho recorrido, sí, como sí. tienen un apartamento
que no existe,
publicado. Es que, de hecho, solicité que lo retiraran en ese instante porque es que me pasó a mí y le podía haber pasado a cualquiera en otro momento.
Y igual le pasó.
Sí, no. Porque tardaron en quitar el anuncio, ¿eh?
¿Tú luego lo visitaste y seguía
sí,
ahí? ¿Seguí?
Sí, porque yo estaba muy enfadada y lo visité en varias ocasiones y todavía estaba el anuncio.
¿El anuncio estaba tan bien hecho como para, lógicamente, engañarte a ti, incluso con testimonios o que ponen así, pues sí, es un estupendo sitio, está muy bien, bien ese tipo de
sí,
opiniones?
Había opiniones. Sí, sí. Las fotos, pues, eran unas fotos que estaban bien hechas.
Normal.
No,
¿eh?
No te hace sospechar que eso vaya
¿El
a ser.
¿El precio era especialmente bajo para hacerte caer o estaba dentro de los precios de mercado en ese tipo de apartamentos?
Dentro de los precios de mercado.
O sea, que estaba todo muy bien hecho.
No
había opción de
sospechar nada.
Pues te agradezco mucho el testimonio. La verdad es que tuviste mucha suerte. También entiendo que dentro de lo malo que te pase, si tienes el respaldo de una plataforma con prestigio y sólida, como esta de la que estábamos hablando, no decimos el nombre, pero todo el mundo puede imaginar a la que nos estamos refiriendo, pues por ahí pudiste, afortunadamente, recuperar tu dinero. Bueno, el del alquiler ese que pagaste, que no disfrutaste, los gastos añadidos del hotel y demás, que me imagino que serían incluso más, eso ya, por supuesto, corrió de tu cuenta, ¿no?
Sí.
Y lo pagaste todo eso sin saber si ibas a cobrar.
Claro. El tema es
ese. O sea,
que tú ibas
sumando y dices, bueno, la fortuna que me voy a gastar va a ser importante, ¿no?
Tú tienes un presupuesto para tus vacaciones.
Uh-huh.
Y llega el primer día de vacaciones y dices, ostras, me he gastado el presupuesto de las vacaciones y del inicio del curso escolar.
Ya, muy bien. O sea, que el disgusto
sí.
te duró todo el verano, ¿no?
Sí.
Hasta que pudiste cobrar esta parte por parte de la plataforma, ¿no?
Sí, porque tardaron como un par de meses en efectuar el...
¿La sigues usando, la plataforma? ¿O ya no usas ese tipo de alquileres? ¿O cómo lo vives a eso ahora? ¿O
sí
tienes más precaución?
Sí que la sigo usando, pero ahora insisto mucho en, antes de hacer la reserva, uh-huh. ponerme en contacto con el anfitrión, que me puede volver a pasar, porque esto está...
No, porque lo hacen muy bien.
Sí.
Claro, es que si no hay... El filtro tendría que ponerlo quizás la plataforma.
Claro.
Es que poner anuncios es muy fácil, ¿no?
Claro.
Si nadie verifica que eso es real...
De hecho, fue una de las cosas que les reclamaba a ellos, que como tienen un anuncio,
uh-huh.
o sea, no se asegura a nadie de que esto es real, de que ese apartamento existe.
Uh-huh. Bueno, pues lo dicho. Enhorabuena por esa resolución y también gracias por haber compartido tu testimonio con nosotros. Gracias, Merche.
Un placer.
La verdad es que el verano arranca, como suele ser habitual, con algún que otro susto en materia de estafas vacacionales. La Guardia Civil ha localizado a los responsables de una banda que estafaba a través de alquileres vacacionales. Imaginaros ya cómo se plantea este verano para esas personas que han visto cómo les han quitado de un plumazo el dinero que tenían previsto para disfrutar de estas vacaciones. Tengo al teléfono a Fernando Moner, el responsable de Abacu, para que nos dé algún detalle, sobre todo de cómo operan estas bandas, cómo podemos evitarlas, y bueno, si nos han cazado, pues cómo actuar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué rabia da, ¿eh? Este tipo de noticias por el disgusto enorme y bueno, el menoscabo económico que supone que te han fastidiado el veraneo, las
sí,
vacaciones.
Llevamos todo el año esperando estas fechas, deseando poder descansar, y te encuentras con que no has tomado las medidas adecuadas, posiblemente no has previsto este tipo de situación, normalmente por falta de información, y la verdad es que las vacaciones se convierten en un auténtico desastre. Innumerables reclamaciones y denuncias porque, bueno, en algunos casos, pues estafas como las que ha destapado las autoridades en estas últimas semanas.
Uh-huh. Bueno, cuéntame un poco cómo actúan estas bandas, para que lo tengamos presente y así podamos evitar este tipo de delitos.
Bueno, pueden actuar de diferentes formas. Nosotros las que hemos detectado más en los últimos años son desde un simple anuncio de se alquila apartamento, se alquila piso vacacional con un teléfono pegado en una farola o en cualquier tipo de posta a lo largo de nuestros pueblos y ciudades. Sí. Entonces una persona llama, contacta y a partir de ahí van pidiendo información, se da un correo electrónico, se envían incluso fotografías del lugar paradisiaco y lo bonito que es ese lugar que vamos a alquilar. Uh-huh. Y ahí empieza un poco la trama y luego lo demás es mucho más fácil porque van convenciendo poco a poco a esa persona, obviamente, que esté ilusionada con un apartamento. En otro caso, lo que hacen es simplemente copiar de una manera muy similar en cuanto a formas, colores, etc., portales web que habitualmente y de manera profesional se dedican a esto, y lo que hacen es poner ellos sus propios anuncios, incluso cogiendo fotografías de esos portales originales. Yeah. Y a partir de ahí, pues obviamente empieza lo mismo. A medida que a ti te van dando fotos, te van diciendo información de lo bonito, tal, tú te vas ilusionando y vas cayendo un poquito más. Y a partir de ahí, el pedirte datos, el adelantar una fianza, etcétera, claro, pues es bastante más sencillo.
Sí, adelantas un dinero, una fianza, y ahí ya están enganchados. Si nada más que es una parte, pues eso, y si lo pagas entero, prácticamente entero, ese dinero ya desaparece, porque además suelen hacerse a transferencias de cuentas en el extranjero, ¿no? Con lo cual es todo mucho más complicado localizar, etcétera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al final todo eso son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de parar en cualquier momento porque estamos detectando una estafa. Es decir, ¿de qué manera puedo saber yo si me estoy metiendo en una estafa? Pues yo creo que hay una serie de elementos básicos. Primero, que sea una oferta demasiado increíble. Es decir, si está hablando de un apartamento en primera línea de playa por un precio económico que está muy por debajo del mercado, sabiendo además que inclusive, por ejemplo, este año pues hay más demanda que oferta en la mayoría de zonas de costa, pues eso ya es el primer detector. El segundo es en cuanto a que ese anuncio o tiene algún tipo de error ortográfico o inclusive vemos que demasiado bonito este apartamento para todo lo que es el entorno en el cual nos están dando con un simple teléfono y un titular, pero no ponen nombre y apellidos. En tercer lugar, inclusive es bueno constatar, y yo creo que hoy en día es muy sencillo a través de las tecnologías, que realmente estoy hablando con el propietario porque puedo ir al registro de la propiedad, puedo inclusive ver si existe ese apartamento y está en alquiler a través de Internet o inclusive preguntando si ese anuncio está en otros portales. Claro. Yo creo que hay diferentes medidas para intentar y sobre todo si me van a pedir un número de cuenta, ese número de cuenta es una cuenta en el extranjero o está a nombre de una persona que no es la que figura como titular en el registro de la propiedad. Claro. En fin, son elementos que ya vas detectando que al final parece que no están todo tan bonito como lo pintan.
Y además no es nada fácil a estos delincuentes cogerlos, ¿no? Porque la Guardia Civil ha tardado cerca de un año, ¿no?, la investigación hasta que por fin los ha pillado, ¿no?
Claro, es que esto tienen que ir partiendo y estirando de un hilo muy pequeño, que puede ser en algunos casos un número de teléfono o una cuenta bancaria. Es decir, a partir de ahí tienen que ir tirando y estos son entramados donde inclusive hay una persona que se dedica a poner el número de cuenta a cambio de una pequeña comisión, hay otra persona que contrata el número de teléfono que puede ser inclusive prepago, que puede ser a nombre de otra persona. Es decir, que es difícil, sobre todo porque hay que ir estirando poco a poco para que no se rompa el hilo y obviamente para sacarlo directamente. Claro. Lo importante es que nosotros evitemos eso previniendo, yendo a establecimientos de confianza, verificando realmente que la propiedad es a nombre de esa persona y que además está en el régimen de alquiler. Inclusive, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues sí que existe obligación de que cualquier tipo de alquiler vacacional esté debidamente registrado. Por tanto, podemos ir también a las páginas de la administración y verificar registros, calidades, etcétera.
Muy bien. Y si ya hemos sido víctimas de este tipo de estafas, ¿qué nos queda por hacer? ¿Se puede hacer alguna cosa para intentar recuperar nuestro dinero?
Bueno, yo lo primero es que, por supuesto, contacte con una asociación de consumidores para ver lo que tengo. Es decir, me he guardado los WhatsApp, si ha sido a través de WhatsApp, me he guardado los correos electrónicos, me he guardado la publicidad y he hecho una captura de pantalla de esa publicidad, si ha sido por Internet, porque cualquier tipo de documentación va a servir para mejorar nuestra posición ante ese tipo de fraude. Si ya nosotros decimos que sí, que se trata de un posible fraude, en ese momento hay que ir a los cuerpos de seguridad y poner la denuncia pertinente para que se inicie la investigación, como esta que ahora ha terminado, localizando a los responsables de estas estafas. Y evitar siempre, y esto es importante, entregar cantidades de anticipo. Y si se tiene que entregar el mínimo posible, lo mejor, pagar en el momento que te están dando las llaves físicamente en la puerta de establecimiento de ese apartamento y tú vas a entrar. A partir de ahí, es que verificas que está el establecimiento, verificas que la persona a la que has hablado es a la que vas a tener y verificas.
Sí.
Yo del mismo, para evitar que salga.
¿Es conveniente hacer ese pago, por ejemplo, o ese adelanto, o esa fianza, o lo que sea, si se puede, en persona?
Lo ideal es hacerlo en persona, y si tengo que hacerlo a través de vías electrónicas, que sean páginas web debidamente escritas, es decir, estas páginas que empiezan por HTTPS,
vale,
que llevan el candadito, genera seguridad en cuanto a la transferencia o el pago y los datos obviamente que lleva de la parte.
Vale, o sea que, por ejemplo, Bizums no es conveniente, ¿no?
No es lo más conveniente, salvo que ya haya verificado que van al nombre de esa persona que es el titular de la vivienda y que, por lo tanto, desde el punto de vista de responsabilidad legal, la va a tener. Lo ideal siempre es mano con los recibos, las facturas pertinentes o a través de un sistema seguro, como puede ser a través de páginas perfectamente
creíbles. Muy bien. Pues esperemos que la gente tome muy, muy buena nota, que no caigan en la trampa, y a la mínima sospecha hay que acudir a, por ejemplo, una asociación como la vuestra y que nos echen una manita, ¿no? Que también podéis hacerlo a la hora de verificar si esto es correcto o no lo es, y nos van a fastidiar el esfuerzo que hacemos para ahorrar ese poquito dinerito para las vacaciones. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias y feliz verano.
Feliz verano, y prevenir siempre es minimizar riesgos. Hasta todo.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dentro de los problemas, que también los hay, que nos pueden afectar en vacaciones, está también el tema psicológico. Hombre, lógicamente, si tienes un disgusto como este de una estafa, pues psicológicamente, emocionalmente, es evidente que vas a pasar un mal de trago, un mal rato, hasta que lo puedas solucionar. Pero hay también más aspectos psicológicos, como el estrés vacacional. No el post, no, el pre, el vacacional. Si hablamos de psicología, vamos a poner la sintonía adecuada y que nos cuente Nacho Coller. Vamos allá. Porque resulta que cuando acaban las vacaciones siempre hablamos del estrés post-vacacional, que es ni más ni menos que las pocas ganas de trabajar después de haberlo disfrutado. Pero lo que sí que es una realidad es que mucha gente se pone enferma o se estresa o coge ansiedad cuando se está yendo o cuando arranca sus vacaciones por diferentes factores. Le llaman el estrés de la tumbona o una cosa parecida. Bueno, que nos lo cuente Nacho Coller y que nos dé detalles de por qué hay situaciones que nos provocan ansiedad en vacaciones. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
La verdad es que esto es curioso, pero sucede, ¿eh? Los cambios, sean del tipo que sean, no nos suelen venir muy bien, ¿verdad?
Bueno, ahí hay personas que les cuesta más adaptarse a las nuevas realidades. De todas maneras, yo me quedo con ese estrés del chiringuito que tardan en servirme o no sé lo que hacer, sí, más que con el estrés de todo el año donde estamos trabajando de sol a sol y con todas las rutinas que tenemos que tirar para adelante, ¿no? A veces es verdad que en psicología o en los medios se suele utilizar estos nombres que son rimbombantes, ¿no? Estrés de la tumbona, ¿no?
El síndrome de la tumbona, sí, el síndrome.
Ya, claro, no, sí, pues a mí déjame una tumbonita y déjame varios síndromes y unos días de vacaciones que me lo voy a pasar bomba, ¿no? Hay personas, Carles, que aquellas personas, por ejemplo, que son muy hiperexigentes o que se creen imprescindibles en el trabajo y donde a lo mejor no han podido cerrar las cosas de una manera adecuada, es verdad que cortar, irse de vacaciones ese primer día o este segundo día es para ti, que les pueda costar un poquito más.
Uh-huh. O sea que también hay un perfil, entiendo, ¿no?, de personas hiperactivas o hiperexigentes, ¿no?, que esto les cuesta más, ¿no?
Les cuesta más. Luego también en el contexto no es lo mismo irte a un entorno tranquilo, agradable, donde escuchar los gorriones o los pajaritos, a que te metas en una dinámica el primer día de vacaciones en una dinámica muy de actividad con masificación, donde hay mucho ruido, donde ya no llegas a respirar esta tranquilidad que todos merecemos en vacaciones, ¿no? Esto también es otro añadido para que uno se pueda estresar, ¿no? Además de la propia familia, Carles, que la familia también estresa, ¿eh?
Claro. Y la pareja, también hay muchas parejas que después de las vacaciones sufren alguna que otra crisis.
Sí, sí, oye, es que cuando los niños están en clase va todo muy bien, pero tener que aguantar los niños mañana, tarde y noche, pues oye, eso también estresa. ¿Y ahora qué hacemos juntos, no? Y ahora tener que planificar y tener que pasarlo bien y tener que hacer cosas que a todos nos agrade puede tener un punto de estrés. Pero bueno, a mí me gusta, Carles, poner el nombre de estrés positivo, que son estas cosas que seguro que van a ser buenas o que son saludables y que nos da tiempo para perder el tiempo para discutir sobre qué tiramos, a la derecha o a la izquierda. Fíjate, ¿no, Carles?
Qué maravilla. Sí, sí, poder coger el coche de manera relajada y que toda tu preocupación sea en qué restaurante voy a parar a comer un pincho de algo, ¿no?
Qué maravilla. Sí que es cierto que ahora en vacaciones es interesante tener claro que las vacaciones son para todos y que, por ejemplo, es un buen momento para repartir las responsabilidades caseras, porque no puede ser una extensión de lo que ocurre todo el año. Es un momento en el cual las parejas repartan las tareas o que los hijos colaboren con las tareas domésticas, ¿no? No puede cargar todo en la misma persona, sino que es el momento de repartir y de democratizar las tareas, Carles. Si no, hay vacaciones para todos excepto para uno, que generalmente es una, ¿eh? Y aquí hay que recordar que esa una también tiene vacaciones.
Correcto. He leído por ahí que incluso, bueno, hay gente que primero le cuesta mucho desconectar, que siguen conectados con su trabajo respondiendo emails y estando un poco al tanto de lo que pasa en la oficina. Que les cuesta esa desconexión absoluta que antes hablábamos, y que incluso cuentan los días que les quedan de vacaciones para poder volver a la rutina diaria, porque la rutina les da seguridad. Que también es un tema psicológico que dices, ostras, claro, lo entiendes, por una parte, la rutina te da seguridad, pero qué mala suerte, ¿no? No poder permitirte esa desconexión.
Qué penica, ¿eh?
Sí,
estas cosas las lees, las escuchas y dices, qué penica, ¿no? Es decir, que tengas que estar contando los días para volver al trabajo. Qué vida, ¿no? Es como aquel que a lo largo del año está contando, cuando llega el fin de semana, está contando que llegue el lunes, porque ya su vida, los fines de semana, son vacíos o tiene una situación negativa, ¿no? Qué penica que esto pase en vacaciones, ¿no? Es verdad que la desconexión digital es más difícil porque estamos hiperconectados y ahí hay que hacer esta desconexión digital, de desconexión real del trabajo, de no correos electrónicos. Cuando son vacaciones, ya volverá, si el mundo no se va a acabar, la empresa no la van a cerrar, y todo va a seguir su cauce, ¿no? Es importante el ser un tanto exigentes con nosotros mismos y evidentemente también con el mundo laboral, con la empresa, para que haya un respeto mutuo de tiempos, de vacaciones y de no estar vinculado al trabajo.
Y esa gente, Nacho, que literalmente, esto no es una percepción, cae enferma justamente cuando coge vacaciones, como si dijéramos, se permite, cuando ya se puede dejar el trabajo, ese relajamiento, esa relajación, y caen directamente malos, ¿sí?
Sí, esto es como muchos oyentes lo sabrán, cuando, los autónomos que caen enfermos los fines de semana, ¿no? O cuando llegan las vacaciones, pero durante el día no se permiten el lujo de caer, ¿no? Es cierto que hay personas que están tan, se exigen tanto y se cuidan tan poco, es decir, las conductas de autocuidado físico y mental son tan pocos, sea porque no pueden o sea porque la propia vida no les deja, que también es verdad que en ocasiones la vida laboral te impide cuidarte, es verdad que cuando caen las vacaciones, que descansas, es cuando te sale todo, es cuando vienen la gripe, viene el malestar, viene esta fatiga excesiva.
Eso es verdad, eso ocurre, eso es cierto, sí, estás como más cansado, ¿sí?
Sí, no te has cuidado, porque no ha habido un cuidado de estas conductas de autocuidado milimétricas, puntuales, con frecuencia, para que puedas descargar, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el día de vacaciones te viene todo, ¿no? Es importante, de nuevo, recordar lo importante que es las conductas de autocuidado, parar, hacer ejercicio, tener tus momentos, desconectar y ampliar el abanico, que la vida no es solo trabajo, la vida es mucho más, por fortuna, ¿no?
Y si nos aborda esa irritabilidad, por lo que sea, porque no podemos desconectar, porque de repente te ves con la familia y estás irascible, o porque estás más tiempo con tu pareja y se te hace un poco todo más cuesta arriba, ¿qué podemos hacer para que eso no dé al traste con tus vacaciones, ojo, o con tu relación directamente?
Sí, bueno, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Una, como decía Ignacio de Loyola, en época de tribulaciones no hay que hacer mudanzas, ¿no? Es decir, que cuando uno está tribulando es mejor no tomar decisiones y no dejarse llevar por esta emoción intensa, ¿no? Luego, es importante normalizar y aceptarlo. No me siento bien, tengo derecho a hablarlo, manifestarlo con la pareja o con la familia y buscar espacios propios. Es decir, tengo derecho a estar un tiempo, unas horas, un día, buscarme un hobby en el cual yo estoy solo. El deporte es un buen aliado, es un excelente aliado para que uno pueda recuperarse, los buenos paseos, la soledad, la lectura, pero también hablar, ¿no? Manifestar a la persona que tienes al lado, mira, estoy pasado de vueltas, estoy irritable, tal vez sea esto, sea una suma de muchas cosas, ¿no? Pero necesito ahora a cierto cuidado y que tengamos un poco de paciencia, ¿no? Yo esta sería una buena sugerencia para evitar alargar o que nos encorsetemos con estas emociones intensas y que nos atasquemos, Carles.
Te planteo la última cuestión y es el de las redes sociales, porque a veces te estresa tanto las vacaciones como asomarte a las redes y esa gente que comparte su placer absoluto, sus viajes o tal y cual, que te hacen sentir a ti como una auténtica porquería, porque tú no eres capaz de disfrutar como ese, como esa, aunque también estés de vacaciones.
Y estas comparaciones, sí. Siempre hay gente graciosa que se va...
Te has mordido la lengua, ¿no?
Sí, he mordido la lengua. El autocontrol, Carles, lo practico habitualmente.
Muy bien.
Pero iba a decir que siempre hay gente graciosa que se fue hace 2 años a unas vacaciones, por ejemplo, a Bali, y te sigue colocando las mismas fotos que hace 2 años, pero parece que siguen estando allí, ¿no?
Sí, es
una.
Es verdad.
Y luego, recordar lo miserable que puede ser tu vida en momentos concretos.
Cierto.
No es verdad, no es muy agradable. Bueno, como es importante saber que esto, en cierta manera, las redes sociales no dejan de ser un espejismo, que no deja de ser fotografías, que Instagram tiene una gran parte de mentira y una gran parte de diversión,
sí.
Y que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que es real, ¿no? Y que además uno puede estar de vacaciones en tu ciudad, en un espacio donde no es idílico, pero pasártelo tan bien o mucho mejor que aquellas personas que parece que estén en el paraíso, en la fotografía.
Exacto.
Pero tienen una película que es un tanto terrorífica, Carles.
Eso es verdad, toda la razón. Hay que ser más natural y compartir tu tiempo con la gente que más quiere, si te quiere. Y eso, y mira.
Sí, oye, y de todas maneras, Carles, ya sabes que si quieres tener unas vacaciones que se te hagan un poco más largas, siempre se te puedes llevar a la suegra.
A los suegros, claro, muy bien.
Sí. Las vacaciones más largas.
Muy bien, Nacho Collier, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, buenas vacaciones, buena semana.
Caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí.
Pues la temperatura hoy está en torno a los 28 grados en Valencia, algún intervalo de nubes, sí, pero en líneas generales protagonismo para el sol. Temperaturas máximas hoy sin grandes cambios, van a superar un día más los 30 grados y por la tarde no podemos descartar alguna precipitación en el interior de la provincia, pero en general, bueno, pues lo que está sucediendo en los últimos días, calor intenso y, bueno, si aparece la lluvia, al menos refresca.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos más de 180 razones para que disfrutes de 180. Pero como no caben todas en este anuncio, ahí van algunas. 180 es tu nuevo restaurante panorámico. Arroces tradicionales valencianos, ensaladas, carnes, pescados, las mejores vistas al Mediterráneo junto al Faro de Cullera. ¿Quieres más? Ven, disfruta, saborea, repetirás. Restaurante 180, Faro de Cullera, 180.com.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Me llevaré unas gafas de cerca, unas de lejos, unas de sol, las de paseo, las de tomar un helado, las de chiringuito, las de...
Con las rebajas de Ópticas Más Visión vas a tener gafas para cada momento del verano. Aprovecha hasta un 50% de descuento en gafas de vista y de sol y además un cupón acumulable de hasta 50 euros para gafas graduadas que puedes descargar en masvision.es.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que lo has leído hoy en nuestra página web, cope.es/Valencia, la noticia de que hoy nuestro arzobispo está en el Vaticano para recibir de manos del Papa Francisco el palio arzobispal. En un día como hoy, especial, San Pedro y San Pablo, se elige esta fecha porque, bueno, pues es donde, sobre los hombros de San Pedro, ¿no?, sobre los que se edifican la Iglesia, y por eso ese significado especial. Pero para entender mejor en qué consiste este acto de hoy, tengo al teléfono a Edgar Esteve, es el delegado diocesano de liturgia, para que nos dé detalles de la importancia de este acto y qué significa este recibimiento por parte del Papa. Don Edgar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que es un acto importante, significativo para nuestro arzobispo, bueno, y para toda la diócesis. ¿En qué consiste este acto que hoy vive el arzobispo?
Bueno, el palio es una especie de cinta de lana de color blanco que va puesta sobre el cuello de los arzobispos y que tiene varios significados. Es una cinta, como decía, de color blanco hecha de lana, que lleva 5 cruces de color negro que representan las heridas de la pasión de Cristo. Y también significa ese color blanco de la lana como la oveja perdida que es cargada sobre el hombro de Jesús, el buen pastor. Entonces, para nosotros es un signo, sobre todo, de comunión con el Papa. Es decir, el arzobispo recibe de manos del Papa el palio, que significa ese signo de comunión y de unidad con el sucesor de Pedro. Por tanto, desde el día de hoy, con el signo del palio, se acrecienta la unidad del señor arzobispo y, tanto, por tanto, de la Iglesia de Valencia, con el sucesor de Pedro, que es el Papa. Además, resulta curioso que este palio, que está tejido de una lana que se produce por medio de unas ovejas que están en un pequeño convento que hay en la ciudad de Roma, el palio ha estado desde el día de ayer muy cerca de la tumba del apóstol San Pedro, como un signo de su consagración y como un signo de unidad también con el primero de los apóstoles. Y como digo, es un signo, ante todo, fundamentalmente de comunión entre y de unidad entre el arzobispo de Valencia, o los arzobispos que lo van a recibir, y el Santo Padre.
Es como un recuerdo, ¿no?, a todos los obispos de que son vicarios de Cristo en cada una de las iglesias, ¿no?
Claro, sobre todo es un recuerdo de que ellos reciben la autoridad, evidentemente, del mismo Jesucristo, por eso están llamados a ser buenos pastores, y por eso es el signo de la oveja perdida, ¿no?, es sobre sus hombros, pero también que todo el ejercicio de su ministerio siempre tiene que estar en comunión con el Papa, que es el responsable de la unidad de toda la Iglesia universal. Por tanto, un obispo no puede ir por libre, el obispo tiene que ser testigo de la fe. ¿De qué fe? De la fe que hemos recibido por medio de los apóstoles y en particular del apóstol San Pedro, a quien el mismo Cristo hizo cabeza y fundamento del colegio de los apóstoles y del colegio de los obispos.
Lógicamente, también aquí en esta misma celebración se realiza, por tanto, un juramento, ¿no?, de obediencia a la Iglesia, al Papa, de fidelidad.
Claro, la comunión, ¿cómo se expresa la unidad con el Papa? En este caso se hace mediante un juramento de fidelidad y de unidad con el Papa, es decir, de aceptar aquello que el Papa dice y de en la propia diócesis, pues sobre todo, seguir las directrices siempre del Santo Padre. Algo curioso de este acto es que el señor arzobispo recibirá el palio, pero no lo usará inmediatamente, porque por decisión del Papa Francisco hemos de esperar a que venga el señor Nuncio, que vendrá en el mes de octubre, a primeros de octubre, y en este momento el señor Nuncio vendrá e impondrá en la Catedral de Valencia solemnemente al palio, ya se informará a todos los diocesanos para que puedan participar de esta celebración, y entonces el delegado del Papa en España impondrá el palio al señor arzobispo y desde ese momento ya lo podrá utilizar en las celebraciones más solemnes de la vida diocesana.
Qué bien. He leído también que hay también como tres alfileres que también tienen un significado especial, ¿no?
Sí, digamos que algunas de las cruces de ese palio van prendidas con tres alfileres que representan evidentemente los tres clavos de la cruz de Cristo, el clavo de las manos y el clavo de los pies. Y por tanto es un signo también que une a la pasión de Jesús. No hay que olvidar nunca que también el obispo está llamado a ser testigo de Jesús en medio del mundo y ese testimonio pues no siempre está exento de dificultades.
Aunque sea un acto individual que protagoniza nuestro arzobispo, Enrique Benavent, entiendo también que para la diócesis en general, ¿no?, es un símbolo muy muy importante, ¿no?, de la labor, claro, que a la propia diócesis se le encomienda.
Claro, porque es un signo de comunión. Nosotros estamos en comunión con el Santo Padre por medio de nuestro arzobispo y, por tanto, es a él al que le debemos un poco toda esa comunión, esa unidad, y por eso mismo pues estamos llamados a participar de esa unidad con el Papa por medio del arzobispo, que es el signo, el mismo, de comunión en medio de la Iglesia.
Pues esperemos que lo viva con ilusión, con fervor, también lógicamente con esa enorme responsabilidad que cae sobre sus hombros, pero es una cosa realmente importante para toda la diócesis y así también lo vemos desde COPE Valencia. Don Edgar Esteve, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siguen los precios locos en Pascual Martí Electrodomésticos. ¡Sí! Ahora por la compra de productos Samsung te llevas un descuento equivalente al IVA en cualquiera de las 8 tiendas. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es y aprovecha los precios locos. Solo hasta el 30 de junio. Desde siempre los mejores precios en Pascual Martí Electrodomésticos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Esos cuerpos ya no son cosa nuestra. Órdenes de arriba.
COPE Valencia te invita al preestreno de Olvido.
Son ellos, son los chicos.
¿Dijo algo cuando lo encontraron?
Hablaba de ángeles.
Jueves 29 de junio a las 8 de la tarde en ABC Park.
Demonio.
Ando toda la edición y salimos esta tarde.
Recoge tu invitación en horario comercial en COPE Valencia. Pasaje Doctor Serrados, quinta planta.
Perfecto, porque tenemos algo gordo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
3.404 kilómetros.
El regreso del Puy de Dom 35 años después.
La lucha de Pogacar contra Vingegaard.
Este verano toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantienen los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Ojo, ojo que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más. COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio el Tour de Francia en COPE.
Con Eri Frade.
Mediodía.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Ya conocemos todos la importancia de la salud bucodental y también las claves de la implantología que practica la clínica del doctor Alberto Bericat, cirujano oral. Saludo ya, que lo tengo al teléfono. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carles. Un saludo a todos los oyentes.
Anticipaba que ya conocemos detalles, pero yo tengo algunos porqués, ¿no? Como nos pasa cuando somos pequeños, que todos nos lo preguntamos, y aquí las quiero resolver. Doctor, ¿por qué es necesario ponerse implantes?
Bueno, yo diría que en la época en la que vivimos, en el siglo XXI, cuando las personas perdemos uno o varios dientes, necesitamos reponerlas por dos motivos principales. Uno por función, es decir, para masticar, y otro por estética. Evidentemente, la estética está altamente asociada al buen estado de los dientes, al color, a la forma, a la posición. Con lo cual, un implante dental tiene sentido cuando nos va a mejorar nuestra estética y nuestra función.
Correcto. ¿Por qué es más efectivo el tratamiento que hacen en las clínicas Vericat?
Bueno, eso es algo que no me compete decirlo a mí. Son nuestros pacientes los que lo dicen cuando en sus sitios de trabajo, cuando con sus vecinos, familiares, pues un poco comparan el tratamiento que hemos realizado nosotros con el que se ha realizado con otra técnica, ¿no? Con una técnica clásica o con una técnica inmediata menos evolucionada. Entonces, ven que el tratamiento que hemos realizado, en nuestro caso, es un tratamiento muy predecible, siempre se cumple lo que realmente planificamos, y luego, pues, a nivel de tiempos, el poder siempre en el mismo día, en unas pocas horas, tener esos dientes fijos sin visitas previas, sin visitas posteriores, y luego, pues, para realizar esos dientes ya definitivos, poder en tres visitas y una semana tener realizados esos dientes definitivos de circonio, pues realmente pues hacen que todo ello, bajo una experiencia de paciente excelente, hacen que, bueno, pues que el paciente valore realmente nuestro trabajo, y es lo que nos motiva a continuar mejorando. Uh-huh. Agradeciendo mucho esa valoración, claro.
Y ya por último le puedo preguntar, ¿por qué pueden ofrecer garantía total en el tratamiento?
Bueno, nosotros ofrecemos esa garantía porque llevamos ya, yo llevo 24 años, más de 24 años colocando implantes en exclusiva, y con los materiales que empleamos, con las técnicas que empleamos, con todo el seguimiento que nosotros llevamos de nuestros pacientes, aquellos pacientes que realizan un buen mantenimiento, está demostrado que en el 97-98% de casos no existen problemas. Entonces, sí, además, podemos ver a esos pacientes de forma regular y de forma periódica. Si existe algún contratiempo, es muy fácil de resolver. Con lo cual, como es un volumen tan bajo de problemas y de complicaciones, pues le damos garantía a nuestros pacientes.
Muy bien. Bueno, pues se ve que Clínica Vericat está, además de en la Alameda número 65 en Valencia, en la web vericatimplantología.com y en el teléfono 963-391-684. 963-391-684. Doctor Alberto Vericat, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis que a través de Cáritas, bueno, pues hay diferentes equipos de trabajo, fundaciones que se dedican a cuidar a los demás en múltiples problemas a los que se pueden enfrentar. Y una de esas fundaciones, la Fundación Arzobispo Miguel Roca, más conocida como Proyecto Hombre, bueno, pues lleva años trabajando para intentar sacar a jóvenes y adultos de todo tipo y condición, también de todo tipo de adicciones. Nacieron cuando la droga, digamos, estrella, la famosa, era la heroína, que, bueno, cometía atrocidades, ¿no?, en las vidas de aquellas personas, pero se ha multiplicado la oferta de adicciones, vamos a decir así, y las posibilidades de caer en las garras de este tipo de enfermedades tan difíciles de superar. Vamos a hablar con Amor Fernández, para que nos dé detalles de, bueno, por dónde va ahora mismo su trabajo y también su preocupación en torno a este asunto. Como decía, Amor Fernández es la coordinadora de prevención de Proyecto Hombre Valencia. Hola, Amor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Para comenzar, hay un aspecto que te quiero preguntar, porque tengo entendido que dentro del Proyecto Hombre también tenéis la atención de Proyecto Chove, para perfiles de menor edad. Explícame un momento, por favor, esto en qué consiste y qué tipo de perfiles tratáis ahí.
Sí, el proyecto Chove es algo que todavía la gente no conoce, pero llevamos trabajando con jóvenes y familias desde más o menos el 2014. O sea, llevamos más de 10 años trabajando con este perfil. ¿Mm? Trabajamos con chicos y chicas de entre 13 a 24 años. ¿Sí? Y sus familias. Normalmente son chicos y chicas que presentan muchos factores de riesgo que los hacen vulnerables para desarrollar una dependencia a sustancias en el futuro. Uh-huh. Entonces, trabajamos sobre todo con jóvenes que acuden por consumo de cannabis, por problemas de conducta, por violencia intrafamiliar.
Claro.
En muchos casos, ¿no? O violencia filioparental. Y trabajamos sobre todo con las familias, porque básicamente estos chicos y estas chicas viven con ellos. Entonces, pues estos padres, estas madres muchas veces se sienten muy perdidos, no saben muy bien cómo actuar. Me acabo de enterar que mi hijo, mi hija fuma porros, y yo qué hago, ¿no? Entonces, uh-huh. les ayudamos, les acompañamos en ese proceso para trabajar, minimizar esos factores de riesgo y potenciar los factores de protección para evitar una dependencia en la vida adulta, digamos.
Claro. Además, entiendo que este tipo de sustancias, o sea, que ahora las adicciones no solamente son sustancias, digamos, clásicas, ¿no? Cannabis, cocaína, heroína. Hay muchas opciones, sí, de tener adicción, por ejemplo, a los videojuegos, a las apuestas, a las pantallas, a los dispositivos móviles, no sé, a cantidad de oferta nociva, ¿no?
Sí, a ver, estamos trabajando con un perfil de jóvenes y adolescentes. Entonces, en estas edades, cualquier sustancia que pueda resultar novedosa, su tendencia, pero esto ya forma parte un poco de la edad, es aprobarla.
Ya.
Y luego también estamos trabajando con una población que básicamente maneja las tecnologías pues en su día a día habitualmente. Sí que en nuestra metodología de trabajo tenemos un programa específico para trabajar precisamente el abuso a las tecnologías o no hacer un uso adecuado de las mismas, uh-huh. ¿no? Sobre todo después de la pandemia sí que notamos en Project Echobe, que es donde trabajamos este tipo de problemáticas, sí que detectamos un incremento impresionante en el consumo, en el uso abusivo de tecnologías, por ejemplo, jóvenes.
Sí, por una parte nos consiguió evadirnos o conectarnos cuando estábamos confinados o encerrados, ¿no? Pero a su vez lleva asociado esa parte negativa, ¿no? Que es el abuso y la adicción.
Claro, es en el momento, claro, hablamos de que este tipo de comportamientos, nosotros llamamos comportamientos potencialmente adictivos, porque claro, pues, jóvenes todavía no han desarrollado esa adicción tan grande porque llevan poquitos años consumiendo sustancias o utilizando este tipo de tecnologías, pero sí que es verdad que empiezan a afectar de manera importante a muchas de las áreas de su vida, ¿no? Entonces, un joven que pasa demasiado tiempo jugando un videojuego con redes sociales va a desatender otras áreas, como son las redes sociales, las relaciones sociales presenciales, el área académica, el área familiar, ¿no? Claro. El área personal.
Por lo general, las adicciones suelen ir asociadas a otras, es decir, no son individuales, son combinadas, cannabis más videojuegos o cocaína más heroína o alcohol, no sé.
Claro, hay que partir un poco de la base que, por ejemplo, la sustancia, o sea, inicialmente los jóvenes suelen empezar a consumir con el tabaco y con el alcohol. Ya partiendo de ahí, todas los consumos se producen en combinación con algo, ¿no? Es decir, el joven cuando sale de fiesta o sale a pasárselo bien suele consumir alcohol y ahí pues algunos consumen otro tipo de sustancias, como pueden ser metanfetaminas, como pueden ser cannabis. El consumidor de cannabis suele ser a diario, entonces suele consumir cannabis única y exclusivamente para fumar, ¿no? Para sentirse fumado, no lo suele combinar con alcohol, por ejemplo, si el consumo es diario.
Sí.
Pero, por ejemplo, sí que vemos esa combinación muchas veces de consumo de cannabis y abuso de videojuegos, es decir, personas que están jugando a videojuegos mientras fuman cannabis. Uh-huh. Muchas, y en jóvenes es que se produce mucho eso, en momentos de fiesta, la combinación de sustancias es más habitual de lo que parece.
La última pregunta que te planteo. ¿Ha cambiado mucho el perfil del consumidor de cualquier tipo de sustancia o cualquier tipo de adicción en los últimos años hasta ahora?
Pues en adultos sí que pues vemos un poco el consumo sobre todo de cocaína, mayoritariamente cocaína y alcohol, esa combinación. Sí que es verdad que cuando empezamos nosotros a trabajar aquí en Proyecto Hombre, el consumidor habitual era de heroína y de ahí pues eso prácticamente ha ido cambiando, eso en la población adulta. En la población joven es que ahora mismo mayoritariamente el consumo es cannabis, alcohol o adicciones comportamentales que llamamos nosotros a lo que es videojuegos y apuestas, juegos de apuestas. Pero sí que es verdad que lo que hemos notado en los últimos años ha sido un incremento de consumo, por ejemplo, de hipnosedantes en la población, tanto en la población adulta como en la población joven.
Ansiolíticos, ese tipo de cosas.
Sí. sobre todo en la población joven. Muchas, no sé si ha sido un poco también consecuencia de la crisis sanitaria que hemos vivido y cómo lo hemos cómo lo hemos experimentado, pero claro, es en la población adulta.
Muy bien.
Normalmente estaba prescrito, pero en la población joven es un riesgo muy potente.
Desde luego. Pues Amparo Fernández, muchísimas gracias. Coordinadora de Prevención de Proyecto Hombre en Valencia, gracias por compartir esas cifras con nosotros y por la labor que realizáis. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues con esto acabamos hoy ya el programa. Como siempre, os dejamos con los informativos, deportes, luz de cruce, el resto de la programación y siempre informados a través de la página web cope.es/Valencia. Que tengáis muy buen jueves y hasta mañana. Adiós.